Hola, bienvenidos a este episodio de Psicología y Felicidad, el podcast en el que hablamos de psicología y de psicología positiva, el estudio científico de lo que ayuda a que las personas vivamos plenamente y seamos más felices. Hoy tenemos una invitada muy especial a quien yo aprecio mucho y es mi querida Luisa Altamirano. Luisa es coach ontológica, especializada también en coaching de negocios y tiene mucha experiencia trabajando especialmente con ejecutivos, con directores de empresas y con emprendedores. Luisa constantemente es reconocida como una de las 5 mejores coaches de negocios en América Latina. Tiene su propia empresa de coaching de negocios con su socio Víctor Anaya. Es creadora de un método para promover el bienestar y la abundancia que se llama el método Ánima, que ha creado junto con Luz Macetina, y autora de un libro muy bonito que se llama Vibra Alto, Brilla Siempre, del que nos va a hablar. Es un placer para mí tener hoy a Luisa Altamirano con nosotros. Y hablamos de su trayectoria, de cómo pasó de ser especial, de tener su propia empresa, de manejar un propio negocio exitosamente, de su formación en metodologías cuantitativas y en finanzas, a ser coach, y de cómo han surgido todos estos proyectos que todos tienen que ver con acompañar a las personas en su crecimiento y su florecimiento. Espero que disfruten tanto como yo disfruté la conversación con ella. Luisa, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí hoy.
Muchas gracias, querida Margarita. Siempre es un placer y un honor compartir espacios contigo.
Ay, para mí también. Y estoy especialmente contenta hoy porque sé que estás pasando una época muy especial con la exitosa publicación de tu libro, Vibra Alto, Brilla Siempre, del que claro que vamos a hablar porque pues, me interesa muchísimo, ¿no? Luisa, siempre me gusta empezar preguntando a las personas cómo describen lo que hacen. Si a ti si conoces a alguien en una reunión y te dicen, ¿y usted a qué se dedica? ¿Tú cómo explicas lo que tú haces?
Yo tengo más de 15 años acompañando a CEOs, dueños de empresas y emprendedores de alto impacto a hacer realidad sus sueños. Soy coach de negocios.
Ok. Bueno, y sé que tienes una gran formación, que también te formaste en coach ontológico. Me da orgullo decir también que estás formada en psicología positiva. ¿Y cómo se da? Bueno, uno, ¿cómo llegaste a esto? Porque sé que originalmente, bueno, el coaching hasta ahora en casi ningún lugar es una carrera universitaria. Generalmente la gente se forma como coach después. Tú cuéntanos cuál es tu formación original y cuál ha sido tu camino para convertirte en una coach, no solo una coach, en una coach exitosísima a nivel internacional.
Qué linda pregunta. Yo estudié Administración de Empresas en el ITAM. Uh-huh. Tengo una maestría en Negocios Internacionales en la Universidad de San Diego. Y toda mi vida me dediqué a los negocios. Okay. Un muy mal día murió mi papá cuando yo era muy joven y quedé a uh-huh. cargo del negocio familiar. Uh-huh. Yo era muy joven, tuve una soledad inmensa, una uh-huh. responsabilidad abrumadora. Uh-huh. Y al final logré sacar al negocio de manera muy exitosa. Pero ahí entendí todas las emociones y todos los momentos tan duros que pasan los emprendedores, los empresarios, los directores generales. Un día a mi esposo le pusieron un coach, porque él es matemático aplicado del ITAM, con una maestría en Oxford, Inglaterra, en estadística aplicada a la econometría, o sea, muy, muy enfocado a resultados, claro, al éxito, para mejorar su liderazgo. Y fue tal el impacto que el coaching tuvo en él, en su desarrollo personal, que cambió nuestro matrimonio para bien. Y ese día me enamoré del coaching. Y yo dije, yo quiero hacer eso. Me tardé un año en encontrar la mejor escuela que yo podía encontrar en el mundo, que fue en Newfield, en Boulder, Colorado. Uh-huh. Pedí prestado para wow. poder certificarme. Uh-huh. Estudié durante un año hasta certificarme. Y ahí inicié mi carrera como coach. Regresando siempre. Tú sabes que cuando te acabas de certificar, pues das muchas horas pro bono.
Sí.
Y mis horas pro bono siempre fueron encaminadas a líderes de opinión, a CEOs y a dueños de empresas. Y me acuerdo que mi hermana me decía, pero tú estás loca. ¿Por qué empiezas tan alto y no de abajo hacia arriba? Uh-huh. Y la verdad es una gran pregunta, pero ahí me sentía cómoda. Sabía uh-huh. que ahí podía servir porque ahí entendía las necesidades. Uh-huh. Ahí entendía las personas.
¡Wow! ¡Qué increíble! Oye, De todo esto que comentaste, hay dos áreas que me llaman especialmente la atención. Una, que dijiste así como de pasadita, logré sacar adelante la empresa, habiendo sido muy joven. En retrospectiva, ¿cuáles fueron las claves de que hayas podido sacar adelante una empresa en un momento pues trágico, tanto de tu vida y me imagino que crítico para la compañía?
Pavor, no miedo, pavor a que mi mamá y mis hermanos se quedaran sin nada. Entonces, un gran deber al deber, una responsabilidad enorme y mucho compromiso con el deber ser. Una confianza enorme en mí cuando nadie creía en mí. Mi mamá estaba abstracta de la vida porque había perdido a su compañero de vida, el amor de su vida, todo. Entonces, a pesar de ser una mujer muy fuerte, muy inteligente, no estaba. Y me acuerdo que muchas personas decían, qué tristeza alguien que construyó algo con tanto esfuerzo y se va a perder en manos de esta niña. Mucha gente se acercó a decirle a mi mamá que con mucho gusto ellos podían manejar la empresa, pero fíjate que un día antes de morir mi papá se acercó una amiga de mi mamá, mi papá no iba a morir, al día siguiente lo despertaban, ya tenía un ataque cardíaco, y le dijo, cuando éramos muy jóvenes, mi papá murió. Alguien se acercó a ayudarnos y nos quitó todo. Te estoy diciendo esto y escúchame bien. Nunca le des tu todo a nadie. Yo creo que fue una señal del cielo, Margarita, porque me quedó en el corazón. Y yo siempre le dije a mi mamá, esto o lo saco yo o lo trueno yo, pero lo voy a hacer yo.
Qué fortaleza,
Entonces,
increíble.
la verdad que creo que inconscientemente una gran confianza en mí misma. Y creo
Es
que también
fantástico.
hoy, ahorita que te escucho, en el libro hablo del punto de poder, cuando en la vida pasan situaciones y todos nosotros en el día a día nos comportamos como víctimas, dándole el control de nuestra vida a algo o a alguien más, o nos comportamos como victoriosos, haciéndonos responsables de lo que estamos viviendo, tomando las mejores decisiones que podemos. Y algo que yo siempre me digo es, hago lo mejor que puedo y asumo mis consecuencias. Entonces creo que en ese momento fue genuinamente pues, hacerme responsable de lo que estaba viviendo y de mis propias decisiones. Fue durísimo, durísimo. Yo me levantaba a las 5 de la mañana todos los días, veía el amanecer llorando y le decía a Dios, mira, en primera yo creo que ni existes porque te llevaste a mi papá, pero si existes, demuéstramelo, aquí yo muy, muy, muy poco humilde, ¿verdad? Demuéstramelo llevándome contigo y voy a creer que existes. Por supuesto, Dios reía a carcajadas, gracias a Dios. Porque cuando pasamos momentos tan difíciles, no sé, algunos, a mí sí me ha pasado, me quiero bajar de la rueda de la vida y decir, yo hasta aquí llegué, gracias, bye, y yo te he contado. Pero ojalá pudiéramos saber que faltan cosas tan fantásticas por vivir. Siempre faltan momentos tan grandiosos por vivir. Y mi papá siempre me decía, cuando naciste, nadie te dijo que sería fácil, te dijeron que valdría la pena.
Curiosamente, el otro día uno de mis hijos me decía que yo idealizaba cierto aspecto de la vida, porque les decía que era lo mejor de la vida, y me dijo, es durísimo. Hablábamos de tener una familia. Y me hizo pensar, y yo le decía, bueno, es que yo nunca les dije que era fácil crear una familia, pero, o sea, les dije que era lo mejor de la vida para mí, pero no quiere decir que sea fácil, ¿no? Y bueno, esto que decías me recordó que no es lo mismo fácil que bueno, significativo o maravilloso, ¿no?
Creo que esa distinción es muy importante interiorizarla a cada uno de nosotros, porque pensamos que bueno es fácil, que éxito es sencillo. Y la verdad es que la vida, en mi opinión, no es justa, no es fácil. Y si es bien dura muchas veces. Y aún así, vale la pena vivirla.
Claro. Y otra de las cosas que mencionaste que relaciono con eso es que dijiste que tú entendías, no me acuerdo si usaste la palabra la soledad o el dolor de los directores de empresas, y se me hizo curioso porque creo que para la mayoría de las personas que no somos hombres y mujeres de negocios o que no estamos en esas posiciones directivas, a veces pensamos que justamente que es fácil estar en posiciones de poder o manejar mucho dinero, como que de qué se pueden quejar. Entonces, no sé si quieres comentar un poquito de a qué te refieres o con qué parte resonabas o enfatizabas al querer trabajar con personas que muchos podrían pensar que pues lo tienen todo.
Es una gran soledad porque no tienes con quién rebotar tus ideas, tus emociones, tus decisiones, honestamente, genuinamente, la mayoría de las personas se acercan a ti por alguna razón, con alguna intención, y eso no es sencillo, sí se siente una gran soledad. La responsabilidad es inmensa,
claro,
porque evidentemente el poder no es poder si no hay responsabilidad. Y algo que sucede muchísimo es que yo no era rica, pero a los ricos y a los poderosos nadie los cuida. La gente se acerca para pedir consejo, para pedir dinero, para pedir trabajo, pero nadie le pregunta cómo estás, qué necesitas tú hoy de mí.
Me hiciste recordar a una amiga que efectivamente que tenía su propia empresa y me acuerdo una época que no dormía, realmente no dormía pensando en la responsabilidad de que 60 familias dependían de ella, ¿no?
Hay un cliente que me dice una frase que a mí me encanta y siempre me dice, la Cruz Roja cuida de todos, pero ¿quién cuida a la Cruz Roja?
Ah, qué bonito, qué bonito. Oye, Luisa, me gustaría saber, creo que el coaching es una disciplina, una profesión cada vez más conocida, pero aún así, no, la mayoría de la gente, creo, todavía no tiene una idea clara de qué es un coach, qué hace un coach, cuándo trabajar con un coach. ¿Nos podrías contar un poco de cuál es tu manera de explicar qué es el coaching y cuándo crees que, qué personas y en qué momentos de la vida se pueden beneficiar de trabajar con un coach?
Para mí, un coach es un thinking partner. Okay. Es un compañero para rebotar ideas. Las personas se acercan a mí pensando que tengo soluciones y yo lo único que tengo son preguntas poderosas para que las personas encuentren sus propias respuestas. Yo creo firmemente que las personas mentalmente sanas están llenos de sabiduría. Muchas veces saben perfectamente lo que tienen que hacer, pero necesitan solo el empujoncito o la validación de alguien más. Y hay una distinción súper importante. No es lo mismo un coach a un psicólogo. La formación es diferente, el objetivo es diferente. Y yo tengo psicólogo, tú lo sabes, tú has sido mi psicóloga, acá muy adoro. También tengo mi coach de negocios, también tengo mi coach de natación, también tengo mi coach para prepararme para mi medio maratón en enero. Y creo que es súper importante, y ahí creo que tú nos puedes dar mejor la distinción de la diferencia entre un psicólogo y un coach. ¿Cuál sería la diferencia para ti entre un psicólogo y un coach? Y ahorita te respuesto la pregunta, pero creo que esa distinción es vital entenderla. Y un coach, yo jamás me meto en temas psicológicos porque honro y respeto mucho el interior de las personas.
Qué linda. Bueno, yo creo que la diferencia entre un psicoterapeuta y un coach, porque un psicólogo también puede hacer coaching si se entrena como coach, ¿no? Pero entre la psicoterapia y el coaching, para mí la diferencia principal tiene que ver con el nivel de sufrimiento de las personas. Si están padeciendo de depresión, de ansiedad, de conflictos graves o recurrentes en sus relaciones, en ese caso lo que hay que hacer es psicoterapia. O si tienen un diagnóstico, ¿no?, que le haya dado algún otro profesional. Algunos autores dicen que la terapia es para llevarte de menos 5 a 0 y el coaching de 0 a más 5. Creo que es sobre simplificar las cosas, porque también la terapia te ayuda a florecer, estar mejor, y el coaching te puede ayudar a salir de un hoyo, que a lo mejor no tienes una depresión, pero que estás muy atorado. Entonces, pero bueno, la idea general de que si más o menos, si estás bien, pero quieres estar mejor, establecer y lograr metas, potenciar tus al máximo tus capacidades, en general se recurre a un coach. Si te la estás pasando mal, si estás sufriendo, si tienes asuntos de los que no puedes salir y que son muy dolorosos, entonces a terapia. No sé tú cómo lo ves.
Me fascina la simplicidad con que hablas de algo tan importante. Ay, y lo que resumo es la intensidad del sufrimiento. Un coach no tiene la capacidad de ayudar a una persona en depresión, en angustia severa, o en un sentimiento muy profundo. Y sí me gusta lo de 0 a 5, porque yo muchas veces he referido clientes justamente a psicólogos o psicoterapeutas, porque sé que no tengo la capacidad de ayudarlos en ese momento. Pero regresen conmigo cuando tienen un objetivo claro al futuro. Y un coach es como en el deporte. Un coach es alguien que te ayuda a alcanzar un objetivo que seguramente quizás tú podrías alcanzar, pero te va a tomar más tiempo y va a ser más difícil el camino. Un coach te va a compartir herramientas sencillas y poderosas que vas aplicando cada semana para ir alcanzando tus objetivos. Sí te quiero decir que casi el 100% de mis clientes no solo alcanzan el objetivo, sino lo sobrepasan.
¡Qué increíble!
Pero no hay magia.
¡Qué increíble!
No hay magia en esto.
¡Qué increíble!
Hay continuidad y hay una metodología y hay una pasión del corazón por verlos brillar y verlos triunfar.
¡Ay, qué maravilla! Dijiste preguntas poderosas y yo sé que ese es un término que se usa mucho en el coaching. Explícanos, para quienes no sabemos, ¿qué es una pregunta poderosa? ¿Qué diferencia una pregunta común y corriente de una pregunta poderosa?
A veces las preguntas más sencillas son las poderosas. Y muchas veces una pregunta poderosa puede ser tan sencillo como ¿para qué quieres lograr esto?
Okay.
¿Por qué quieres lograr esto?
Entonces, poderoso se refiere al impacto que tiene, digamos, a cuánto moviliza.
En ti para ir más profundo. Uh-huh. Yo siempre busco la profundidad.
Sí,
creo que es muy fácil como seres humanos vivir en la superficie. Uh-huh. Pero ahí no nacimos para eso. Para poder brillar, para poder triunfar, hay que tener el valor de go deep, ir profundo, ir dentro. Y sí te quiero decir que la mayoría de mis, pues sí, porque por eso me va bien, ¿verdad? Ya que lo pienso. Sí, sí tienen características muy particulares. Las personas que se acercan a mí, gente bien valiente, bien entrona a la vida, muy comprometida y genuinamente con un deseo ferviente por alcanzar sus metas, por trascender y por no quedarse en la superficie.
Qué bonito. Oye, pues ya que hablas de no quedarse en la superficie, se me hace un buen momento para hablar de tu libro, porque en el libro hablas de vibra alto, o sea, ¿no? Y brilla siempre. Cuéntanos todo. O sea, ¿cómo se te ocurrió escribir un libro? ¿De qué se trata? ¿Cómo escogiste el título?
El segundo punto, bueno, el primer punto más bajo de mi vida fue cuando muere mi papá, yo era muy joven y pasa esto. Y el segundo punto más bajo de mi vida fue en el 2018, donde me pasan una serie de circunstancias. Tú fuiste mi psicólogo y me acompañaste. Y de hecho, tú me curaste de una manera muy linda, muy amorosa y muy empática. Jamás se me va a olvidar el día que lloraste conmigo y me dijiste, sí, está bien duro. Sí, está bien fuerte lo que has pasado. Y ese día avancé en sanarme de una manera tan importante que te lo voy a agradecer siempre.
Ay, Luisa,
muchas gracias.
Te agradezco que lo digas, me da un poco de pena que lo digas en público y yo no te curé, ¿no? Igual como dices que en el coaching no hay magia, no cura el terapeuta, sino pues, el proceso, ¿no? Y la persona, pero bueno, gracias.
Necesitamos grandes guías para ir profundo y para sanar bien. Vibra alto, brilla siempre, habla de ese segundo momento más bajo que viví en mi vida. El principal actor no soy yo. Yo hablo muy poquito de mi historia, pero creo que soy muy vulnerable compartiéndola. Y el lector es el actor principal en el libro. Cada persona que lo lee se va a sentir acompañada, abrazada, va a encontrar preguntas sencillas e importantes que si se sienta a responder, realmente le va a ayudar a avanzar. Yo siempre recomendaré ir al psicólogo, tener un coach, tener un guía espiritual, dejarte acompañar por alguien en momentos para poder alcanzar tu mejor versión o ir más allá. Pero muchas personas no tienen tiempo, no tienen dinero, o no tienen ganas, o piensan que no es el mejor camino. Vibra alto, brilla siempre, busca acompañar a esas personas con ciertas preguntas y ciertas herramientas para avanzar. Y quizás dejarles alguna semilla para seguir al psicólogo, si contratar un coach y ir más allá. Pero es el primer paso. Estoy feliz y extasiada porque uno de mis hijos, muy joven, me dijo, ma, el mejor capítulo es el 2.1 porque esas preguntas me senté a contestarlas y en este momento de vida me ha ayudado muchísimo.
¡Wow! ¡Qué fantástico! ¿Y por qué la metáfora del brillo y el vuelo? ¿Qué significan para ti?
Vibra alto.
Vibra, perdón.
Bueno, es muy lindo que lo digas porque el título original era Vuela alto, brilla siempre.
Qué chistoso. Y ya cometí este error dos veces, digo.
Pero no digo, es un error, es ¿sí? una diosidencia hermosa.
Qué chistoso.
Vuela alto, brilla siempre porque creo que aprendí de mi abuelo, de mi abuela, de mis padres a volar alto siempre o al menos soñar y volar lo más lejos que pudiera. Okay. Pero cuando la editorial Urano hizo sus focus groups, se dieron cuenta que la palabra volar podía interpretarse como que era un libro de tanatología.
Ah, y, ok.
Y no lo es.
Ok.
Entonces cambiaron el nombre a Vibra Alto, Brilla Siempre.
Okay.
Y justamente vibrar es todas esas herramientas que tú me enseñaste en psicología positiva y fue algo que transformó mi vida hace muchos años, sin lugar a dudas, para ayudarte a conectar con emociones positivas. Todos sabemos que en la vida, hasta votar, no votamos racionalmente, votamos por emociones. Las emociones son las que nos llevan a actuar. Y si nosotros tenemos la capacidad de, con herramientas sencillas, mejorar la calidad de nuestras emociones hacia agradables, porque tú me enseñaste que no hay buenas ni malas, hay desagradables y desagradables, a emociones agradables, nuestras decisiones, nuestro comportamiento entre los retos o el día a día va a ser más, más exitoso, más agradable, más pleno. Entonces, la palabra vibrar justamente es porque trae herramientas para ayudarte a conectar con emociones agradables recurrentemente en tu día. Y brillar, porque yo pienso, después de los momentos que he vivido, que brillar no quiere decir que siempre brillemos como el sol, de ninguna manera. Yo pienso que tenemos como en las casas el timer para saber con qué intensidad brillar, pero brillar siempre. Sí. A veces brillamos desde la soledad. A veces brillamos desde la tristeza profunda, pero podemos brillar siempre, de diferente intensidad y de diferente manera.
Qué bonito. A mí me encanta esa metáfora de la luz que todos tenemos, ¿no? Creo que, y que es una suerte y un privilegio trabajar en cuestiones como las que trabajamos tú y yo, en las que podemos ver esa luz y acompañar a las personas mientras le suben al dimmer, ¿no? O lo mantienen, en el caso que ya estén... pues muy bien, cómo pueden iluminar. Y una parte que me parece hermosa de esta metáfora de la luz interior es que la luz, pues, alumbra a otros, ¿no?
¡Qué lindo!
Sí. Y hay una frase... Ay, perdón, Luisa.
No, dime, hay una frase.
Que no sé si has leído, es una frase bastante conocida, pero la primera vez que la leí me conmovió, que cuando una vela enciende a otra, no deja de brillar ella, ¿no? Y creo que es algo muy bonito, no se pierde nada al ayudar a que otra luz brille.
Después de la pandemia, yo creo que hay más soledad que nunca. En la pandemia pensábamos que estábamos solos, pero al final estábamos conectados, porque sentíamos tanto miedo y tanta soledad, toda la humanidad, que hablábamos por teléfono, que nos sumábamos a Zooms, buscábamos webinars, que todo mundo quería regalar para sumar, que todo el mundo decía, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo me ayudas? Sí. Viene la pandemia, rápidamente se nos olvida, y como nos sentimos, y algunos tuvimos el privilegio de encerrarnos con los que más amamos, pero de repente volvemos al día a día, todo el mundo vuelve a salir, y realmente quedamos solos.
Sí.
El libro busca acompañar y llenar ese espacio en un poquito por ciento de la soledad que yo creo que hoy tenemos. El mundo está siendo terriblemente retador, es tremendamente competitivo. Conozco personas de mi edad que son súper exitosas, pero no están donde pensaban que deberían de estar y sienten una gran frustración, pero no lo pueden compartir con nadie, porque precisamente son tan exitosos, tan poderosos, que no pueden abrirse. Pero mi libro busca acompañarlos.
Qué bonito.
Busca abrazarlos. Y busca ayudarlos a conectar otra vez con ese brillo. Yo soy un aprendiz de vida y todo el tiempo estoy buscando.
Sí, tienes una sed de aprendizaje impresionante. Siempre estás estudiando, aprendiendo.
Yo aspiro a morir como una vieja sabia. Pero ya le dije a la vida que desde el amor y la bondad. Porque no, a través del sufrimiento hay mucha sabiduría.
Ya, ya te tocó.
Oye, desde el amor y la bondad.
Hace poco hablábamos de este asunto de la soledad. Comentábamos que, por ejemplo, en Inglaterra me sorprendió oír que ya hay un ministerio de la soledad. O sea, que el gobierno ha creado una secretaría para tratar de mejorar el asunto de la soledad. Me interesa tu opinión sobre este tema y también si crees que en Latinoamérica, en México, también es un problema de la soledad o es más un fenómeno anglosajón.
Yo pensaría que en Latinoamérica somos súper extrovertidos, súper alegres, vamos a la fiesta, sonreímos, pero regresamos a casa y sentimos la soledad.
¿Sí?
Llega el lunes en la mañana y sentimos la soledad. A veces estamos en pareja, en matrimonios de muchos años o de pocos años, pero nos sentimos solos.
Ese es de las
peores. A veces estamos en reuniones, pero al final no sentimos que estamos conectados. Pero creo que esa conexión empieza contigo mismo. Okay. Hemos perdido la conexión con nosotros mismos. Otra vez voy a referir mi libro. A través de mi propia desconexión conmigo, con Dios, con el universo, con la vida, con el amor, que fue un gran error. Entendí que para conectar con los demás y dejar de sentir soledad, primero había que volver a conectar conmigo. Uno de mis guías espirituales, yo le digo Mari, la del don, te digo que yo estudio por todos lados y con muchos maestros diferentes, me dijo una frase que tengo en mi corazón siempre y es, basta una chispa de luz para iluminar la cueva más oscura. Y esa chispa de luz eres tú.
Wow, qué bonito, qué bonito. Oye, Luisa, hemos hablado de tu libro y siempre me da curiosidad, y en tu caso hasta me preocupa preguntarte porque seguramente son muchísimas cosas, ¿qué estás leyendo? Si viera ahí tu escritorio, tu mesita de noche, ¿qué veríamos?
En este momento, en todos lados tengo mi libro.
Ok.
La verdad es que creo que cuando uno escribe, cuando uno comunica, tiene que tener un compromiso tan alto para vivir lo que dices, que cada palabra la estoy interiorizando otra vez.
O sea, que ¿estás releyendo tu propia obra?
Estoy estudiando mi libro, porque yo soy un ser humano y me encanta cuando las personas me dicen, tú eres coach, nunca te enojas.
Ah, sí, claro.
Siempre estás contenta.
Tú deseas psicología positiva, siempre estás feliz, ¿no? Sí.
Cierto. Nada más falso y alejado de la realidad.
Claro.
Más que nada soy un ser humano.
Claro.
Y al releer y estudiar mi libro, la verdad que me doy cuenta que es un gran libro. Y estoy interiorizando cada palabra, estoy viviéndola, porque pues sí, hay veces que sonrío mucho, pero hay otras veces que, como digo en él, soy la reina de la amargura. Tengo que recordarme.
La reina no creo, tampoco.
Pero recordarme qué hacer o qué es lo que funciona en mi propia vida. Este libro está basado en ciencia gracias a ti. Tú me enseñaste la ciencia del bienestar, de la felicidad en la psicología positiva. Y absolutamente todas las herramientas que vienen aquí no solamente están basadas en investigación y ciencia, sino más poderoso aún en mi propia vida,
propia experiencia.
Y en la vida de mis clientes después de 15 años.
¡Qué fantástico!
Entonces, hoy por hoy, tengo mi libro en mi coche. Cuando llego al hospital, a la cita con el doctor, lo leo. Antes de dormir, lo leo. Cuando tengo espacios, lo leo. Y lo estoy interiorizando profundamente.
¡Qué interesante! El otro día leía una entrevista con un director de cine que decía que una vez que hace una película, nunca la vuelve a ver. Y hay otros que sí la vuelven a ver y la analizan y la reanalizan. Y lo mismo con los autores. Y me hace muy interesante este hecho de que tú releas y aprendas de tu propio libro. Oye, ¿cómo fue? Cuéntanos, perdón.
No, es que sí quiero decirte que cuando hago televisión, cuando he tenido programas de televisión, de radio, no los leo porque es fuerte, ¿no? O sea, sí, somos jueces tan severos de nosotros mismos. Pero Margarita, amo mi libro.
Sí,
este es
fantástico.
Un gran libro.
¿Cómo fue el proceso de escribirlo? Cuéntanos, ¿fue arduo, fue difícil, fue fácil, fue rápido? ¿Cómo fue el crear esta obra?
Tardé 3 años en escribirlo.
Ok.
La primera vez que muy ufana mandé a mi editora mi libro, respondió con una nota diciendo, espero que te haya servido de catarsis, es lo más oscuro que he leído en mi vida, nadie lo va a comprar. Y efectivamente
¿oscuro en el sentido de triste o de difícil de entender?
Dolorosísimo, triste por mi historia, y más bien luce de catarsis.
Okay.
Pero a partir de ahí trabajé en hacer un libro. Mi libro de cabecera son Los Cuatro Acuerdos, por sencillo y poderoso, transformó mi vida. Y trabajé durante 3 años en hacer un libro de letra grande, poquitas hojas, muy sencillo, autoaplicable y que realmente transforme la vida de las personas. Entonces el libro te saca un par de lágrimas, muchas sonrisas y te va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Más paz, más alegría, mejores relaciones con los que amas, mejor relación contigo mismo. No, el camino fue durísimo.
¿Escribías todos los días o cómo le hacías? O sea, si alguien quiere escribir un libro usando el método de Luis Altamirano, ¿en qué consiste? ¿Cómo se hace?
Bueno, yo trabajaba, tenía mi programa de televisión, estaba generando contenido para mi programa Método Ánima con Luz María.
¿De eso vamos a hablar?
Entonces, escribía de noche
okay.
y escribía los domingos.
Ok.
Tú transformaste mi vida. Voy a volver a repetir. Entraba en flow porque tú me enseñaste.
Cuéntanos
la
del flow.
Correcta. ¿El flow es este sentimiento que tienen los cirujanos cuando van a operar o las personas que se apasionan realmente por algo y tienes la capacidad, como los niños chiquitos, de olvidarte, abstraerte de todo alrededor y entrar en ti para conectar con la acción que estás haciendo, haciéndola desde el gozo y con una excelencia bárbara? Entonces yo ponía la misma música que me encantaba, suavecito, traía mi té o mi café. Yo tengo rituales antes de dar una conferencia, antes de dar un taller, siempre hacía mis rituales y poquito a poquito entraba en flow. Y fue un proceso larguísimo porque es un libro que lo que busca es ser sencillo, muy fácil de leer. Y eso no es fácil.
Exacto, la simplicidad no es fácil. Oye, nada más como un paréntesis, mencionaste que tu libro de cabecera, uno de los libros que más te gusta, es el de los cuatro acuerdos. Para las personas que no lo hayan leído, ¿nos podrías decir cuáles son estos cuatro acuerdos de Miguel Ruiz?
Por supuesto, no te tomes nada personal. Y eso me parece básico para todos nosotros. Hablo del punto de poder, de dejar de ser víctimas y ser más empoderados. Dar siempre lo mejor que puedes. Y yo agregaría sin juzgarte, entendiendo que desde la persona que soy yo, hago lo mejor que puedo en cada momento. Se me acaban de ir los otros dos. Vamos. ¿Tú me ayudarías? Honra tu palabra, sé impecable con tu palabra. Y el cuarto es, ¿cuál es, Margarita?
Ay, yo no me acuerdo tampoco. Bueno, tal vez no es tan...
Déjame, recuerdo. No.
No, si no te acuerdo,
se lo fue.
No te preocupes.
Ahorita me va a venir porque si me esmero en acordarme, no me voy a acordar.
Exacto, hay que dejar que llegue solo. Pero lo importante es que son principios que a ti te guían y te inspiran, ¿no?
Sobre todo el no te tomes nada personal.
Ok.
Las personas actuamos desde nuestra propia historia.
Sí.
Por lo que somos.
Sí.
¿No? Y nuestros valores. No, nada es contra mí.
Sí,
y
eso es muy difícil. Es muy difícil darnos cuenta de eso, ¿no?
Luis, y uno bien importante, el cuarto, ya me acordé. No hagas suposiciones. Pregunta siempre.
Claro.
Entonces, no te tomes nada personal, sé impecable con tus palabras, no supongas nada y haz siempre lo mejor que puedas desde la persona que tú eres.
Esto de no suponer o no presuponer es un principio muy útil en el coaching también y en la terapia, ¿no? De hecho, hasta hay un modelo terapéutico donde una de las premisas es lo que llaman el not knowing approach. O sea, no pensar yo te voy a diagnosticar, yo sé lo que está pasando, sino partir de la base que no sabemos y a través de las preguntas nos va a informar nuestro cliente, nuestro consultante.
Mira, algo que yo hago mucho cuando alguien se acerca a mí es jamás los busco en LinkedIn, en Google. No conozco nada de la persona. Porque sé que si veo que es alguien muy importante o que trabaja en X o etcétera, voy a perder la conexión de ser humano, de corazón a corazón.
¡Qué interesante! Entonces,
nunca sé quién llega. Para mí es Juan, es Pedro,
qué
Rosa,
interesante,
es María.
¡Qué interesante! Me recuerdas cuando yo estaba en formación en terapia familiar, la manera tradicional en la que se trabajaba es que antes de ver a una familia por primera vez, se leía el expediente y en equipo se hablaba del expediente y de qué pensaban que podía suceder. Y yo tuve una maestra mentora que en su momento era súper innovadora y su enfoque es que no se podía leer el expediente antes de reunirse con la familia por primera vez, ¿no? Para verlos a través de una mirada fresca sin estar ya llenos de presuposiciones sobre la familia.
¡Wow! Sí. Y creo que así deberíamos hacer todos. ¿Cómo sería la vida si todos volteáramos a vernos unos a otros sin suponer nada?
Exacto. Sí, qué difícil, pero qué bonito. Oye, mencionaste, y creo que es muy importante que entremos a uno de tus proyectos que me parecen más importantes e interesantes, que es cómo creaste, junto con Luz María Cetina, el método Ánima. Entonces, cuéntanos qué es el método Ánima y por qué decidieron hacerlo.
Bueno, Luz María Cetina es un ser de luz extraordinario, maravillosa, un aprendiz de vida, igual que yo, que siempre está en búsqueda del conocimiento y de servir a los demás de la mejor manera, igual que tú.
Gracias.
Me queda clarísimo. Y en una plática que tuvimos, las dos dijimos, ¿cómo podemos ayudar a más personas? ¿Cómo podemos servir a más personas?
Okay.
Y nos dimos cuenta que algo que pasa mucho es que nos dejamos de amar. O no nos sabemos amar, nosotras mismas. Y desarrollamos el método ANIMA, y ANIMA es el acrónimo de ámate a ti mismo, Entonces, otra vez, son 34 videos que puedes ver en cualquier país del mundo a la hora que tú quieras. Los
Okay.
primeros videos hablan de la manera o las acciones que puedes hacer para volver a ti y amarte más a ti mismo. Nutrición, nutrición en los cuatro pilares, nutrición en el cuerpo, en las emociones, en el cerebro y en el espíritu, porque
Okay.
consideramos que son los cuatro pilares que nos sostienen en
Okay.
esta tierra. Yo
Qué
siempre
bonito.
decía, bueno, es que el físico no importa, con que sea inteligente y sea buena persona, ¿no? Y brille desde adentro. ¿Y qué crees? Estaba muy equivocada. Todo importa. Vivimos en un
Claro,
mundo
claro.
material. Entonces hay que cuidar los cuatro pilares. Ámate a ti mismo, nútrete en los cuatro pilares. Intención. Esta es una herramienta que nosotras usamos todo el tiempo y ha transformado nuestra vida. Entonces hablamos de cómo intencionar y cómo el poder de la intención, de manera muy sencilla, la puedes usar todos los días y te ayuda a tener mejor vida. La I es de intención,
Intuición.
la M es de meditación, ella es experta en meditación y en respiraciones y nos regala tres meditaciones preciosas que no importa si nunca has meditado, porque hay muchas personas que dicen, oye, yo no sé meditar, lo he intentado y no me gusta. Estas son unas meditaciones guiadas con una música linda que te ayuda a iniciarte o a meditar junto con ella. Y al último entro yo con un plan de acción. Yo soy coach y a mí lo que importa es que las
La
personas tomen
acción.
acción y alcancen sus objetivos. Estoy enfocada al éxito y a resultados. Entonces
Maravilloso.
sales del programa con un plan por escrito para alcanzar un objetivo personal o profesional que tengas en este momento de vida.
Qué bonito. Y decías que son videos, o sea, uno lo puede, se inscribe o compra el programa y lo puede hacer a su ritmo, ¿o cómo es?
Justo, en línea, www.métodoanima.com, compras el programa, que es de un precio muy accesible, y son 34 videos que tú puedes ver a la hora que quieras, en el tiempo que quieras, al ritmo que quieras. Los comentarios son muy positivos, estamos en todas partes del mundo, afortunadamente, mundo hispano, y estamos muy contentas con los resultados y con poder servir desde nuestra propia experiencia de vida, porque todo lo que viene ahí es algo que nosotras mismas hemos vivido y nos ha funcionado.
Qué bonito. Cuéntame más de lo de la intención, porque siento que es el elemento del modelo con el que estoy menos familiarizada. He oído algo, he leído algo, pero ¿en qué consiste, digamos, en la práctica? Si yo viera un video de tu día y viera el momento en el que estás intencionando, ¿en qué consiste? ¿Cómo se hace?
Hay un hombre maravilloso que se llama Dr. Wayne Dyer,
Sí,
Dyer,
sí,
y él
sí.
habla mucho del poder de la intención. De hecho, hay un libro que se llama El poder de la intención de él, y es maravilloso. Y la intención es algo con lo que deberíamos de aprender a vivir todos consistentemente. Ponerle intención a nuestro día, ponerle intención a la plática que voy a tener con mi hijo, con mi socio, con mi equipo de trabajo, con mi pareja, ponerle intención a esto que me voy a comer, ponerle intención al ejercicio que voy a hacer y simplemente es con qué, desde qué lugar estoy haciendo esto. Tú lo sabes. Hay veces que las personas hacemos comentarios con una intención bárbara por lastimar y dar donde mero, mero sabemos que puede. Y hay personas que hacemos el mismo comentario con la intención de sumar, con la intención de ayudar. Entonces, todo parte de vivir la vida con más conciencia, con
Es lo mismo que
una mayor.
objetivo, digamos, por ejemplo, voy a hacer ejercicio hoy para poder correr mejor el maratón, o sea, ¿en qué consiste? ¿Es
Yo
lo mismo?
pensaría
¿Cuál
que
es la
es un poco
diferencia
más
entre
profundo.
intención? A ver, sí, es lo que siento.
El
Explícame.
objetivo es voy a correr el maratón.
Sí.
¿Con qué intención? Con la intención de amarme más, con la intención de conocerme mejor y dominar mi mente, con la intención de llevar luz al mundo y pensar en las personas con cáncer. Cada uno le pone una intención diferente y
¿Y
desde
es
ahí
algo que
vive su proceso.
dices en palabras o lo
Sí,
piensas o cómo
súper
lo explicas?
personal. Yo creo que la mejor manera de iniciar esto todos los días es simplemente lo que yo hago es, antes de abrir mis ojitos, doy gracias por cinco cosas diferentes. Aprendizaje de mi papá, de Margarita Tarragona en mi diploma de psicología
Ay,
positiva
qué
y de
honor.
todos los grandes sabios y científicos del mundo hoy. Entonces, agradecer cinco cosas antes de abrir los ojitos. Y la segunda pregunta es, ¿desde dónde quiero vivir hoy mi día? desde la paz, desde la bondad, con disciplina, con orden, con valentía, como observadora, como aprendiz. Es poderosísimo poner la intención a tu día.
Qué bonito.
Fui clara, ¿eh? Porque de veras es algo bien
importante. Sí, claro que sí, claro que sí. Me imagino que que está relacionado con prácticas como la visualización, por ejemplo, que no es lo mismo exactamente, pero que tiene que ver o no.
Es que pienso que la intención es conectar contigo, con tu sabiduría, y para alcanzar esa visualización, desde donde yo quiero intencionar mis acciones. Pero esa respuesta no es lógica, es más sencilla.
¿Más intuitiva?
Por eso, al amanecer, dentro de las primeras horas, es importante cerrar 2 segundos los ojos, ir a ti y decir, ¿desde dónde quiero vivir hoy mi día? ¿Cómo quiero ser hoy para tener un gran día?
Luisa, ya nos has dado ya varios tips, aunque no te pregunté explícitamente de ellos, pero al compartir tus prácticas, los elementos del modelo, de todas maneras siempre me gusta preguntarle a mis invitados que si pudieran recomendarle a las personas que nos escuchan un experimento, un tip, algo que puedan probar en los próximos días y que a lo mejor tiene un efecto positivo sobre su felicidad, sobre su bienestar, ¿tú qué les recomendarías?
Aprender a observarse.
Aprender a observarse, ok.
Simplemente es tener más conciencia de lo que estoy sintiendo y de lo que estoy viviendo. No es fácil, es interesante, habla del autoconocimiento, pero simplemente es observarme más. Okay. ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo estoy tratando en este momento a los que están a mi alrededor? ¿Y cómo me estoy sintiendo? Pero si quisiéramos uno más sencillo, sonreír, sonreír a la vida, sonreír a los demás, sonreír.
Siempre que Luis entra, he tenido la suerte de que me invite a dar talleres con ella, y siempre cuando Luis entra a un grupo dice,
¡buenos días, alegría!
Exactamente.
¡Buenos días, América! ¡Buenas tardes, Europa! ¡Buenas noches, Asia!
¡Buenos días, alegría! Oye, cuando decías esto de observarse a uno mismo, me dio curiosidad de si las preguntas de tu libro invitan a observarse a uno mismo.
Invitan a cuestionarte y a conectar más contigo mismo.
Porque lo que estaba pensando es que cuando alguien nos dice obsérvate o conócete, a mí me entra la pregunta de, bueno, pero conócete desde qué ángulo, desde qué perspectiva.
Gracias por decirlo. Desde la curiosidad por conocer algo nuevo que no conoces, sin juzgarte ni criticarte, con el único fin de conocerte mejor. Cuando hablo de observarte es, qué interesante, no me daba cuenta que cada vez que entro a mi oficina me duele la panza.
Ah.
Qué interesante.
Okay.
Amo que cada vez que veo a mis hijos, mi cara sonríe y se llena de luz y no me había dado cuenta. Qué interesante. Cada vez que veo a Margarita, siento una gratitud inmensa.
Ah, igualmente.
¡Qué interesante! No me había dado cuenta que cada vez que veo a la vecina, se me hace, no me pasa con mis vecinas.
¿Eh? ¡Qué bueno, menos mal!
¡Pero qué interesante! Okay. Conocerte mejor, observarte, sin criticarte ni juzgarte. Ajá. Con el único fin de conocer algo nuevo, algo diferente,
¿no? Ajá. Esto se relaciona con la atención plena, ¿no? En cierta forma, son los principios de observar sin juzgar la experiencia.
Imagínate qué linda podría ser la vida. Qué difícil, ¿verdad? Y que no sé si antes de morir puedo lograr llegar a eso. Observar. Y sí aspiro, ¿eh? Observar la experiencia sin juzgarla. Ah. Solo viviéndola. Acabo de estar en la experiencia. Le pagué a mis hijos que quisieron vivir. Y a la novia, mi hijo y yo fuimos a meternos en hielo.
¡Ay, lo recomiendas! Yo tengo mucha curiosidad y pánico de hacerlo.
Te voy a recomendar a la mejor persona que yo conseguí, porque tú sabes que yo busco y busco y busco hasta
encontrar lo mejor.
La mejor.
Ok.
Exacto. Y, híjole, para mí fue durísimo. Ha sido de las 3 cosas más fuertes que he vivido en mi vida. Yo me baño con agua fría. Pensé que iba a ser sencillo. No me gusta el frío. Pero estuvo espectacular.
¿Por qué?
El autoconocimiento que tienes. Y lo más lindo es que el objetivo no es meterte 3 minutos al hielo.
¿Cuál es el objetivo?
El objetivo es el aprendizaje que tienes en las respiraciones que ellos te enseñan, y en la experiencia que vives de lograr estar esos 3 minutos fluyendo, estando o simplemente resistiendo.
Okay.
Yo me resistí y aguanté 3 minutos. Fue durísimo. Mi hijo logró, uno de mis hijos, estar, que es muy diferente. Y es justo lo que tú dices. Imagínate vivir la vida simplemente estando, fluyéndola o resistiéndola. Lo que resistes, persistes. Para mí fue durísimo. Voy a volver.
¿Ah, sí?
Porque definitivamente no logré hacerlo como me hubiera gustado haberlo hecho. Pero me encantó. Okay. Y voy a volver.
Ok.
Vamos juntas.
Ok.
Sí, sí lo recomiendo. Sí lo recomiendo.
Qué fantástico, Luisa. Luisa, antes de despedir... Perdón. ¿Ibas a decir algo más?
Creo que sí lo recomiendo porque lo peor que puede pasar es que te salgas o no lo hagas. Y qué lindo que nos diéramos permiso de fallar siempre, de lo que nosotros consideramos fallar, o de no ser perfectos. ¡Qué increíble! Es un experimento, es una experiencia, es una vivencia. Y lo que sea que salga está bien. ¿Qué es lo que tú propusiste, no? Vivir la vida sin juzgarla.
Bueno, no yo, creo que grandes sabios lo proponen. Luisa, antes de despedirnos, ¿cómo puede la gente saber más de tu trabajo, contactarte? Dinos dónde te pueden encontrar.
Muchas gracias. Yo personalmente respondo todos mis mensajes en Instagram.
¿En serio?
Como Luisa.
Debes tener miles.
Coach. Me hago el espacio para hacerlo con mucho cariño. Y estoy como Luisa Altamirano Coach en Instagram. Y bueno, emocionada siempre de escuchar y de compartir con todos.
¿Y el Método Ánima tiene sus propias redes o es a través de ti?
No. Método Ánima tiene sus propias redes y es www.métodoánima.com. Okay. Método Ánima junto.
Ok.
Y en minúsculas y sin acento.
Ok. ¿Y tu libro? Vibra Alto, Brilla Siempre. ¿Dónde se puede encontrar?
Mi libro está en Amazon, en todas las librerías del país, en Gandhi, en la librería y online, en el Péndulo, en todos lados. Creo que la manera más fácil es por Amazon y te llega de un día para el otro.
¡Wow! ¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico! Muy bien. Luisa, pues un placer. Te agradezco muchísimo que hayas compartido este rato con nosotros. Me encanta hablar contigo y te agradezco mucho todo lo que has compartido conmigo y con la gente que nos escucha.
Muchas gracias, querida Margarita. Siempre el placer, el honor es mío. Y salir energetizada de este espacio contigo, bueno, qué lindo empezar este día de esta manera. Mi intención es compartir esa luz.
Pues lo has hecho. Muchísimas gracias.